Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola amigos, soy Julio Martínez y quiero deciros que esta es una buena hora para escuchar la radio, o que digo, esta es la mejor hora para sintonizar la radio, como no, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Arranca la cumbre del clima en Glasgow. Y esperemos que sirva para algo. Yo parto de la base de que con la que está cayendo, es bueno que quienes mandan se vean las caras, al menos un ratito. Esta cumbre del clima viene precedida de la reunión del G20 en Roma, que nos ha dejado un par de titulares. El compromiso de reducir el calentamiento global a solo 1,5 grados, que son menos que 2, se reía ahora Julio y con razón. Y en clave doméstica, lo dicho por Pedro Sánchez sobre la reforma laboral, comillas, vamos a cambiar las cosas que están mal, cierro las comillas, con un par. Me pregunto si esa es la profundidad de las cosas que le dijo a Biden durante los 30 segundos de saludo, que tampoco estuvo mal. Bueno, en fin, esta semana entremezclaremos la cumbre de Glasgow con las reuniones, para preparar las reuniones de la reforma laboral, lo que quede eso, entre los miembros del propio Consejo de Ministros. Así que nos lo vamos a pasar pipa. Bueno, varias consideraciones sobre esto de la sostenibilidad, la ecología y las modas. Uno, el cambio climático es verdad, partamos de esa base. Otra cosa es buscar culpables o encontrar soluciones. En esto sí que hay postureo por un tubo, ¿eh? Pero digo yo que está aumentando la temperatura de la Tierra por el calentamiento global, creo que ya está fuera de toda duda razonable. ¿No? Dos, asistimos a una falacia total, y es que la sostenibilidad es de izquierdas. Esto sí que es moda. Que el ecologismo o la defensa del medio ambiente es patrimonio de los progresistas y reformistas. Asistimos a un absurdo total parecido a esa equiparación entre la progresía y los nacionalismos. Pues no. Lo de la izquierda y la derecha, de existir tal diferenciación en pleno siglo XXI, no tiene nada que ver con la exclusividad de la defensa del medio ambiente. Tres, ¿te acuerdas de aquella chapita que llevábamos todos, nuclear no gracias? Bueno, pues quizá va siendo hora, precisamente por sostenibilidad, de defender y recuperar la energía nuclear como una de las fuentes fundamentales de suministro energético. Cuatro, nadie en su sano juicio puede ir en contra de las energías renovables. Una cosa no quita la otra. Problema, que no nos habían dicho que esas energías eran tan caras. Muy caras. Pensábamos que el viento y el sol son gratis, y resulta que por H o por B son energías caras. ¿Que las aceptamos? ¿Que las queremos? Vale. Pero que hay que pagarlas también. 5. China y Rusia, Putin y Xi Jinping, no acudieron a la cumbre del G20, no van a presentarse en Glasgow, y resulta que junto a la India son los grandes contaminantes del planeta. Está fenomenal eso de nuestro autocontrol y que nos fustiguemos, pero la verdad es que esta, nuestra parte del mundo, no somos los más contaminantes. ¿Problema? A ver quién dice a China que no crezca. 6. A ver quién dice a África que no se desarrolle. 7. Mira, tengo dos escenas, dos fotos en la memoria que no olvidaré jamás. La diferencia del cauce del río Níger, con tan solo 3 años de diferencia entre un viaje y otro, era impresionante cómo se secó. Y el inmenso mar de botellas de plástico que vi entre Bamako y Kulikoro en Malí. Se te perdía la vista en un valle lleno de botellas de plástico. Vete allí a reciclar en el contenedor amarillo. 8. De vuelta a casa. Creo que no somos conscientes de qué supone la España de las autonomías y el consiguiente desastre competencial a la hora de tomar decisiones. ¿Te imaginas hacer una presa ahora en España? Me da igual en qué comunidad, o un yacimiento, una central o un almacén de residuos. Imposible. 9. Casi termino. En cuanto al compromiso global de no sobrepasar 1,5 grados en el aumento de la temperatura de la Tierra, bueno, sobre el papel, digo yo, es un acuerdo. Bien, vale, pero ¿cómo se va a certificar eso? ¿Con el chino y con Putin también? Por cierto, tú y yo, ¿hacemos todo lo posible por el medio ambiente? Por el tuyo y el mío, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, estoy harto de los vecinos que tiran los muebles, los cartones, los metales, todo fuera del contenedor, hasta electrodomésticos. Todo con tal de no ir al punto limpio, que para algo está. Se nos llena la boca con la culpa de los políticos, pero seamos sinceros, tú y yo, ¿hacemos todo lo posible? Y 10, mi postdata. Reunión del G20, tan raro, y nosotros ahí en medio. El grupo de los 20 lo componen los G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Japón, y la Unión Europea. Bueno, además están Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Rusia, Sudáfrica y Turquía. 20. Bueno, China, Arabia Saudí, Rusia y Turquía, sinceramente, no están para dar lecciones de democracia. México, Argentina y Brasil son el perfecto ejemplo de los populismos. Pero hete aquí que nosotros, España, como invitados permanentes, somos el único país democrático de verdad con chavistas bolivarianos sentados en el Consejo de Ministros. Somos así de originales. Imagínate, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos o Corea del Sur, cuando sus embajadores aquí les diga quién gobierna. Como para fiarse.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 1 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pedro Sánchez ha anunciado que España elevará un 50% su financiación climática.
El presidente del Gobierno promete destinar 1.350 millones de euros al Fondo del Clima a partir de 2025. Se destinará el 20% de los derechos especiales de giro de España a países vulnerables, unos 350 millones.
Dos muertos y un herido en un tiroteo en el cementerio de Torrente, en Valencia.
La investigación apunta a una disputa entre clanes rivales de etnia gitana. Uno de los fallecidos es un hombre de 79 años que murió al parecer al recibir una bala perdida. De momento se desconoce quién es el autor o autores del tiroteo.
Muere una joven de 15 años por una intoxicación de monóxido de carbono en Azuqueca de Henares, en Guadalajara.
Además, hay otras 8 personas heridas, entre ellas heridas afectadas por la intoxicación. Entre ellas, 2 guardias civiles que han resultado también afectados. La intoxicación se produjo debido a la mala combustión de un grupo electrógeno en un local abandonado donde se habían congregado un grupo de jóvenes para celebrar la noche de Halloween.
Los Mossos detienen al hijo de la mujer asesinada ayer en Ripoll, en Girona.
Se trata de un joven de 20 años que ha sido arrestado en una zona boscosa de la localidad. Para los agentes de los Mossos es el principal sospechoso de la muerte de su madre, asesinada de varias cuchilladas.
La nube de ceniza del volcán Cumbre Vieja llega a los 3.000 metros de altura.
La compañía Vinter ha paralizado temporalmente los vuelos previstos para las próximas horas. La fuerte emisión de dióxido de azufre y de lava está afectando la calidad del aire en el Valle de Aridane y a las carreteras de acceso a Puerto Naos. La ceniza podría alcanzar mañana las islas de La Gomera, Tenerife y El Hierro.
3 heridos por una fuga de amoníaco en una fábrica de Gandía.
2 de estas personas han tenido que ser hospitalizadas. La fuga se ha producido en un bidón de 150 litros de amoníaco y ha obligado a recomendar como medida de precaución a todos los vecinos a cerrar las ventanas y a no salir de sus casas.
Desde hoy ya no recibimos gas procedente de Argelia a través del gasoducto que pasa por Marruecos.
El gobierno ha asegurado que el suministro de gas está garantizado para España. Desde Argelia siguen responsabilizando a Marruecos del cierre de este gasoducto que ha dejado de funcionar por primera vez desde su inauguración hace 25 años.
Reino Unido pide a Francia resolver la disputa pesquera en 48 horas.
El país británico no descarta utilizar medidas legales si Francia no retira sus amenazas. Por su parte, el gobierno de Macron sigue con la intención de prohibir a los pesqueros británicos que desembarquen sus capturas en algunos de los puertos, además de endurecer los controles aduaneros.
El precio de la electricidad sube mañana un 60%, situándose en los 145 euros el megavatio hora.
Son 55 euros más que este lunes y el pico máximo llegará entre las 9 y las 10 de la noche. Allí llegaremos a los 223 euros megavatio hora. En comparación con el mismo día de hace un año, el precio se ha encarecido un 257%.
Llegan 60 inmigrantes en un cayuco al puerto de la isla canaria del Hierro.
Todos los ocupantes de esta embarcación se encuentran en buen estado y han sido trasladados al antiguo convento de la frontera. Durante el fin de semana, salvamento marítimo ha llegado a rescatar a un total de 179 inmigrantes que pretendían llegar a Canarias. Y nos queda algo de los deportes.
Hoy termina la 12ª jornada de Liga. Está a punto de acabar el Rayo 0, Celta de Vigo 0. Y en poco menos de una hora empezará en el Estadio Ciudad de Valencia, Levante Granada. Y además en el Barça es noticia la entrevista que Leo Messi ha dado en el diario Sport, en la que ha asegurado que le gustaría volver al club catalán, aunque sea de secretario técnico.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos nubosos y posibilidad de chubascos en la mayor parte de la península y Baleares por el paso de un frente atlántico. Las precipitaciones pueden ser localmente fuertes en buena parte de la meseta sur y algunas zonas de montaña de Andalucía. Bajan las temperaturas, los termómetros marcan mínimas de 10 grados y máximas de hasta 23 grados. Vientos de componente oeste en la península y Baleares con rachas fuertes en los litorales andaluz y cantábrico y en zonas de montaña del sudeste peninsular.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Hoy termina el puente de Todos los Santos, que ha durado 3 días, en el que se espera que haya alrededor de 5 millones de desplazamientos. Por eso, queremos saber cómo está esta hora la situación en nuestras carreteras con Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A1 en Buitrago de Lozoya, la A4 en Aranjuez y por la A5 en Navalcarnero. Tráfico lento también en la provincia de Toledo y en dirección a la capital en la A5 en Valmojado. Además, en Zaragoza, congestionada la A2 en Épila, en sentido Barcelona. En Barcelona, precisamente, el acceso por la A2 en El Bruc y por la C60 en Mataró. Estamos pendientes también de varios accidentes en Tarragona, en la AP7, en Banyeres del Penedès hacia Girona, genera 10 kilómetros de retenciones. En Valencia, en la A3, en Requena y en Buñol, en sentido a la capital de Elturia, en Valladolid, en la A62, en Tordesillas, hacia Burgos, y en Granada, dificultades en la A92, en Loja, dirección Sevilla.
Hoy ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ponemos el foco en la información internacional con Enrique Cerveto, Bruselas. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, nuevo pulso entre la India y China. Acaban de probar un nuevo misil que podría llegar a cualquier parte de China. ¿Qué hay detrás de este gesto de la India, Enrique?
Bueno, pues es que, fíjate, mientras están todos los dirigentes occidentales mirando a Glasgow... Sí,
pero el chino no ha ido, ¿eh?
El chino no ha ido, bueno, ni ha ido tampoco al G20, ¿no?
Sí.
Pero esto, mientras están todos mirando el tema del cambio climático, menos el chino, como tú decías, pues resulta que el mundo sigue a lo suyo. Y ya recordarás que la semana pasada hablábamos de la sorpresa con la que se recibió la noticia de que China había probado con éxito su primer misil hipersónico. Pues bueno, ahora resulta que ayer se anunció que la India acaba de probar también con éxito un nuevo misil intercontinental con capacidad de llevar cargas nucleares y que está abiertamente apuntando hacia China. Este misil es la entrada de la India en el selecto club de las grandes potencias nucleares como Estados Unidos, Rusia, China y Francia. Pakistán también tiene armamento nuclear, pero no dispone de misiles tan potentes. Y, de hecho, los arsenales nucleares de la India y Pakistán se pensaron para amenazarse unos a otros. Pero esta vez es tan evidente que se trata de un arma que señala a China que los pakistaníes han sido informados de este desarrollo militar y de los vecinos y han dicho que muy bien, que aceptan que la cosa no va con ellos. La verdad es que estos vientos de guerra que se están levantando en Asia son cada vez más inquietantes. El misil indio se llama Agni 5, que significa fuego, y tiene un alcance de al menos 5.000 kilómetros y, como habéis dicho, puede llevar cargas nucleares a cualquier punto de China.
Jope, lo que nos faltaba. Oye, otra disputa entre Turquía y Rusia. Estos, yo no sé si se quieren, si se odian, El gobierno turco ha vendido a Ucrania un dron que ya ha sido utilizado por el ejército ucraniano y que ha enfadado bastante a Rusia. Recordemos que no hace mucho derribaron un caza con un piloto ruso, pero luego se volvieron a enamorar otra vez Putin y Erdogan. ¿Esto de qué van?
Es una cosa compleja. Déjame que te cuente, pasando, ya que pasamos por encima de Afganistán, que se acaba de saber que los talibanes han asesinado a un traductor que había trabajado para la Unión Europea y que no había podido ser evacuado a tiempo. Él y su familia tenían ya un destino asignado en Holanda, pero no pudieron llegar al aeropuerto. Y la semana pasada llegó la noticia de que los talibanes lo habían encontrado y lo habían asesinado. Pero, en fin, volviendo a lo que decías, pues es verdad, es... Turquía, el autócrata islamista que preside el país, Tayyip Erdogan, pues no para de presumir del éxito de sus drones militares Baykatar, que es verdad que han demostrado una eficacia sorprendente en situaciones de combate, drones que, por cierto, y como hemos contado aquí, los ha comprado Marruecos. Pues Erdogan, que vive estos momentos complicados en Turquía por su gestión económica, y está enfadado con Rusia por que tienen los dos tienen intereses diferentes en Siria. Rusia, que al principio los dos querían echar a los americanos, casi lo han conseguido. Ahora Erdogan tiene intereses propios para quedarse allí y Rusia quiere apoyar al régimen del Assad y quiere que Turquía se vaya. El caso es que entonces Turquía le ha entregado esos misiles a los ucranianos y los ucranianos ya los han usado y han colgado en las redes vídeos en los que se ve cómo esos drones atacan posiciones prorrusas en la región del Donbass. La prensa rusa dice que en realidad no son tan eficaces como dicen los turcos, pero por si acaso el Kremlin ha reforzado su presencia en Siria con más helicópteros y cazabombardeos de última generación, con la expresa intención de decir que no los puede detectar Turquía.
Recordemos que Rusia tiene ya la salida al Mediterráneo por Tartush, pero que Turquía lo que quiere es el Kurdistán, el control del Kurdistán, que es su frontera. Oye, terminamos con un dato económico. Yo acabo de volver de allí y se me pone la piel de gallina. Venezuela termina el año con una inflación del 5.500%. Ojo, aquí tenemos el 5, ¿eh? 5.500%, lo digo por comparar.
Bueno, por comparar y por recordar eso que acababas de mencionar hace un momento, que nosotros somos el único país que tiene chavistas en el gobierno.
Sí, sí, sí.
El salario mínimo mensual en Venezuela ahora mismo equivale a 0,71 centavos de dólar. Desde finales del siglo XIX, cuando se creó el bolívar, la moneda venezolana, no había sufrido ningún cambio de denominación hasta que llegó el chavismo al poder. Y desde entonces ha perdido 14 ceros. Es decir, que para recuperar el valor de un bolívar de los que había cuando Hugo Chávez tomó el poder, habría que juntar 100 billones de los actuales. He mirado un poco los datos económicos pensando si tal vez el alza de los precios de los hidrocarburos, que a nosotros nos cuesta más la electricidad, pues podría ayudar a los venezolanos. Y he preguntado y lo que me dicen es que entre el deterioro de la industria petrolera por falta de mantenimiento y las sanciones americanas que le impiden hacer negocios, pues resulta que Venezuela también se va a perder esta época de vacas gordas para los países petroleros. Repito, 5.500% de inflación este año.
En fin, continuará. Enrique Cerveto, como todos los lunes. Gracias, compañero.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Boris Johnson, primer ministro british. Mecane.
Ha sido el encargado de pronunciar el discurso de inauguración de la cumbre de Glasgow, marcada por el avance del cambio climático.
Falta un minuto para la medianoche en el reloj del cambio climático y necesitamos actuar ahora. Si no somos serios hoy, será demasiado tarde para nuestros hijos mañana.
José Luis Blanco es el alcalde de Azuqueca de Henares, en Guadalajara.
Tras el fallecimiento de una chica de 15 años por una intoxicación de monóxido de carbono, ha contado en Mediodía COPE cómo los padres se inquietaron porque no tenían noticias de sus hijos.
Que estaban buscando, bueno, pues y que no contestaban a los teléfonos, que a la llamada. Y a partir de ahí fue cuando tanto la policía como la Guardia Civil pues hicieron su trabajo de investigación y localizaron el sitio donde estaban inconscientes estos siete jóvenes.
¡Qué locura! Alberto Hernández, párroco de Tacande y de Todoque, en La Palma. Ha estado aquí en la tarde en COPE.
Algunos vecinos de la isla están pendientes del recorrido de la lava que podría destruir un cementerio.
Lo que compartimos es el deseo de que el cementerio no sufra daños, que el próximo año podamos reunirnos allí, que ojalá pues no tengamos que lamentar que se pierda también ese espacio tan significativo de nuestro municipio, como se han perdido pues barrios enteros, y que pues si algo finalmente ocurriese o se hubiese dañado de alguna manera, pues que se pueda recuperar.
Olga Zarzuela es directora de la Asociación Española de Floristas.
El aumento del precio de los costes también ha afectado a los precios de las flores. Estos días se factura el 20% de todo el año.
El incremento de costes, pues de energía, se está notando en el precio de la flor, pero es algo que, bueno, y dado que estamos en una situación de reactivación, todavía el sector no se ha recuperado, el florista pues está intentando mantener los precios en la medida de lo posible.
Y el sonido musical del día, Paul McCartney.
Pasan los años y seguimos conociendo detalles sobre los entresijos de los Beatles. En su nuevo libro, Paul McCartney cuenta que esta canción, A Day in the Life, la compuso él. Fue él quien creó la letra y la melodía y no John Lennon como se pensaba hasta ahora. Es más, dice Paul McCartney que habría que cambiar la letra porque la que conocemos no es la original.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Mind out in a car.
Esther García tiene que cruzar todos los días un paso a nivel en el barrio bilbaíno de Zorroza. Lo hace en su silla de ruedas. Desde hace un año padece esclerosis múltiple. Tiene que tomar ese camino cada vez que sale de casa, pero desde este verano no puede evitar sentir miedo. Un día como otro cualquiera, Esther estaba cruzando el paso a nivel cuando una rueda de su silla se le quedó enganchada. No podía salir de las vías.
Pasaba las vías del tren con la silla de ruedas eléctrica y una de las rueditas se me quedó enganchada en un socavón, un agujero que hay ahí. Y entonces la silla no salía ni para adelante ni para atrás. Y empezaron a bajar las barreras del tren. Dos señoras que pasaban por la acera siguiente vinieron a ayudarme. Al levantarme la silla pesa menos y ya pudieron sacarme y sacaron a la carretera. Pero si no habrían pasado, pues no sé.
Consiguieron sacar a Esther de las vías, pero la silla pesa 80 kilos, ¿eh? Según se iba acercando el tren, Esther le decía que no importaba, que dejase la silla, que lo importante era su vida, pero otra persona que pasaba por allí consiguió sacarla. Bueno, ahora Esther tiene miedo, no se atreve a cruzar las vías sin ayuda, claro.
Pasa alguien y le digo, ¿me ayuda, me acompañas por favor a pasar las vías? Es que ya me da miedo quedarme ahí que no pueda salir. Por lo menos que alguien me ayude, aunque sea arrastrando a sacarme de la silla y llegar hasta el otro lado, porque es que se pasa fatal, de verdad. 2023, pues que lo arreglen un poquito, porque yo quiero salir todos los días de mi casa y tengo que pasar por aquí por obligación.
Se lo ha dicho a los compañeros de Telebilbao, no quiere que nadie tenga que pasar por lo mismo que ella, por eso ha empezado una campaña de recogida de firmas en change.org. Pide a Adif que alisen el pavimento o que lo rellenen para cruzar con la silla de ruedas sin peligro. En solo una semana ha conseguido más de 50.000 firmas. Adif tiene previsto comenzar con el soterramiento de las vías en 2023, pero claro, eso implica que no estará hasta dentro de 5 años. Bueno, afortunadamente todo ha quedado por ahora en un susto. Esperemos que las obras empiecen cuanto antes y al menos busquen evitar una situación tan surrealista como esta, no poder cruzar un paso a nivel con una silla de ruedas. Nos damos un paseíto por las redes. Comenté la situación del PP y su congreso en Madrid. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. En tu videoblog de hoy hablas de ello, videoblog que podemos ver en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. También está en nuestra web, en cope.es. Teresa, es imposible no sentir algo de decepción. Creo que no se dan cuenta, pero con estas actitudes favorecerán el voto a otros partidos. Las consecuencias se verán en los resultados. Cristina dice, es una pena, pero a mi forma de ver, lo lo que está pasando en el Partido Popular se llama juego de egos y al final esto perjudica al partido. Y Francisco, con estas cosas, corren el riesgo de perder el foco. Como dices, con Bárcenas o los líos pendientes de la Gürtel, igual no es momento de tirarse piedras a su propio tejado con otras cosas.
Tiempo de análisis hoy con Alejandro Requeijo, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Reque propone.
Hola Ángel, ¿qué tal estás? Pues esta noche nos escuchamos en el tiempo de opinión de La Linterna con un menú, yo creo que muy variado de la actualidad. Tenemos esa cumbre de clima en Glasgow, tenemos también capacidad de analizar los efectos que puede generar la nueva situación tras el cierre de ese gasoducto entre Argelia, Marruecos y España, los efectos que pueda tener sobre el abastecimiento energético del país y evidentemente en la crónica de sucesos analizar lo que ha sido este fin de semana con la horrible noticia del asesinato de un niño de 9 años en La Rioja. Estos temas los hablamos luego en el tiempo de opinión de La Linterna. Un abrazo.
Venga, hasta luego amigo. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Pues en minutos, deportes en La Linterna. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, todo preparado, ha llegado ya el Barça. Aquí en mañana juegan el Villarreal y el Sevilla y el Rayo acaba de empatar a 0 goles con el Celta de Vigo. ¿Hay media? Te lo cuento todo.
Venga, te espero. Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doña Ana Palacio, me alegro mucho de saludarla. Muy buenos días.
Me alegro yo tanto o más.
Esta Muchas crisis gracias. Energética mundial, ¿cree usted que tiene solución en cuanto el precio del gas se normalice o es algo más?
Es cierto que en China están con cortes de suministro.
El señor Gil es secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Por qué, si yo me voy a las ofertas de trabajo, veo muchas veces se necesita conductor de camión?
No es un problema nuevo, ya en los años previos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estás en la oficina escuchando tu canción favorita. Bebes un trago de agua y reciclas la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el Tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago de agua y recicla la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el Tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita.
En la economía circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en los packs de 6 de Danacol. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de noviembre. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino. Sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax. Con hasta 10 años de garantía. Toyota. Tu compañero de viaje.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Me imagino que tú, Expósito, y todos los oyentes recuerdan esa imagen de Leo Messi abandonando el FC Barcelona llorando. Era ya por el mes de agosto. Messi se iba disgustado, aterrizaba en París, vestía la camiseta del PSG y tiene un sueño, volver a ganar la Champions.
Mira el objetivo y el gran objetivo del club también. Hace mucho tiempo que está apostando por querer ganar la Champions y estuvo muy cerquita. Creo que somos uno de los candidatos, pero no el único.
Bueno, hay que destacar que Leo Messi ha concedido una entrevista en exclusiva a nuestros compañeros del diario Sport y Leo Messi sorprendentemente ha cogido el fusil y ha disparado. Y Bayori, el primero del punto de mira es el presidente del equipo blaugrana, John Laporta.
Sí, porque Messi ha querido dejar muy claro que en esa entrevista que no le gustaron nada las palabras de Laporta. Insiste en que nunca le pidieron que jugara gratis, que aceptó las condiciones que le plantearon porque su deseo era seguir en el Barça y en Barcelona y que las palabras de Laporta le dolieron y las considera fuera de lugar e injustas.
Hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo el 50% y lo hice sin ningún problema. Estábamos a disposición de ayudar al club, la gana y el deseo mío y de mi familia era quedarnos ahí, y la verdad que nadie me pidió jugar gratis, pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar la palabra que dijo el presidente y me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarse la pelota de encima.
¿Has vuelto a hablar con Laporta?
No.
¡Boh! Así de claro y así de contundente ha sido Leo Messi en esa entrevista con el Sport. A bote pronto, Víctor Navarro, ¿ha habido alguna reacción del Barça a esta entrevista con Lluís Mascaró y con Andreu y con nuestro compañero Masnou?
Silencio mediático. No se han pronunciado públicamente ni lo van a hacer internamente. Se quiere evitar una guerra de acusaciones entre el club y la que era su mayor estrella. De puertas hacia adentro, la relación de los Messi con algunos vicepresidentes del Barça no acabó bien. Parte de la junta ve positiva su salida y pesos pesados del Barça siguen pensando que Leo Messi podría haber jugado gratis. Además, el discurso desde el club va a ser el mismo. Solo se podía renovar al argentino aceptando un acuerdo con CVC que hipotecaba al Barça.
Bueno, todo esto es pasado. Es el adiós de Leo Messi, ese momento en que Messi tiene que cerrar su etapa en el equipo blaugrana. Pero a partir de ahora hay un futuro, Gil, y ese futuro pasa por la vuelta de Messi algún día al Barça.
Sí, porque París, por lo que dice el argentino, es solo un paréntesis en la carrera de Leo Messi entre Barcelona y el Barça. Lo de su retirada como jugador lo irá marcando el paso de cada temporada. Y una vez sea exfutbolista, se afincará en Barcelona para vivir, y quién sabe si para volver a Camp Barça, porque el sueño de Leo es seguir sirviendo al club al que ama y ocupar un cargo de responsabilidad en el área deportiva del Barça en el futuro.
Lo dije en su momento, me encantaría ser secretario técnico en algún momento, sí que si está la posibilidad me gustaría volver a aportar en lo que pueda al club, porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien y que siga creciendo y siendo uno de los mejores del mundo.
Claro, pero aquí hay dos frases contrapuestas. Aquí hay ahora mismo un Messi que no le gusta nada cómo le despidió ya en Laporta y un Messi que quiere volver al Barça. Y ojo que Laporta todavía sigue siendo presidente del equipo blaugrana. ¿Por eso tú crees, Dani Sanabre, que Messi volverá al Barça teniendo a Laporta en la presidencia?
No es imposible que Laporta y Messi vuelvan a coincidir y limen asperezas y trabajen juntos, pero no va a suceder por una simple cuestión. Cuando Messi vuelva al club, si es que vuelve, va a ser de aquí mucho tiempo. Messi tiene una etapa en el PSG, luego probablemente una en Estados Unidos o en Argentina, y luego volvería, en un supuesto, al club. Y ahí ya el presidente no va a ser Laporta, ya no va a estar Laporta. Sería el turno o de Víctor Font, o ves a saber, incluso, a lo mejor, de Gerard Piqué como presidente.
Bueno, ya saben también que recientemente André Curía, nuestro compañero Iker Rodríguez, le hizo unas declaraciones en las que manifestaba que Vinicius era culé de toda la vida, que había llorado con aquella famosa remontada del Barça al Paris Saint-Germain. Bueno, pues Vinicius lo primero que ha querido dejar claro es que él de culé nada, que él es blanco como la leche.
No, nunca fui culé, nunca.
No, nunca fui culé, nunca. Siempre admiré mucho a Neymar. Y la gente acaba confundiéndolo. Es la admiración que siempre tuve por mi ídolo. Pero siempre fui del Real Madrid. Fue el Real Madrid el primero que me ofreció dinero. Fue el primero que mostró locura por mí. Y por querer en darme el mejor proyecto.
O sea que ya sabemos que Vinicius es... bueno, madridista desde pequeñito, pero ahora lo que queremos saber es, después del pedazo de temporada que está haciendo, si el Madrid va a mover o no va a mover fichas para ampliar su contrato. Cuéntame, Miguel Ángel Díaz, ¿qué ha dicho la estrella blanca?
En una entrevista de Esporte Interactivo de TNT Brasil, Vinicius le cuenta a Tati Mantovani que nunca le han condicionado las críticas, que siente que Ancelotti confía en él, que le encantaría jugar con Mbappé, aunque ya juega con grandes jugadores como Benzema y Hazard, que respeta la decisión de no convocarle de Tite, aunque sueña con jugar con Brasil, y sobre su actual contrato, que recordemos termina en 2024 y por el que gana algo más de 3 millones de euros, Vini no exige ni pide, pero desliza que se está quedando obsoleto.
No me falaron nada.
No me han dicho nada, pero estoy muy tranquilo. Todavía queda mucho. Claro que quiero renovar. Quiero estar aquí mucho tiempo, pero estoy muy tranquilo. Quiero renovar y no me importa cuántos años voy a renovar ni cuánto voy a ganar. Lo único que me importa es la satisfacción de estar en el mejor club del mundo.
Bueno, pues la pregunta sencillita. Gran defensor de Vinicius, Tomás Guas, ¿tú le ampliarías y le subirías el sueldo a Vini ya?
Pues mira, no. Tiene contrato hasta 2025. Te lías a renovar a un tío y acabas haciéndolo cada 6 meses y termina el tío en el PSG porque has arruinado al club. ¿Qué pasa? ¿No llega fin de mes? Renovamos y ampliamos a Vinicius. Y a Courtois, a Militao, a Álava. Cada cosa a su tiempo, querido. 2024, un año antes. Por ahora, a jugar. A mejorar. Está en el Madrid. Ya está pagado.
Bueno, pues vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar de futuro, el de Xavi Hernández y el Barça.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar. Donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Bueno, y digo que mañana el Barça se juega la vida a partir de las 7 en Kiev. Y ojo que el Barça de momento sigue con un entrenador interino, que se llama Sergi Barjual. La última hora del Barça y Xavi, ¿por dónde pasa Bajori?
Pues que si no pasa nada, esta tiene que ser la semana en la que Xavi se convierta en el nuevo entrenador del Barça. El miércoles Xavi dirigiría el que tiene que ser su último partido con el Al-Sadd, un partido clave en la lucha por el título de Liga en Qatar, y el jueves podría ya desvincularse. Eso sí, para ello, en el Barça ya admiten que muy posiblemente tendrán que viajar a Doha para acabar de cerrar el fichaje, y que será complicado que Xavi se siente ya en el banquillo el sábado en Balaídos frente al Celta. Lo más probable, por tanto, es que su debut fuera el 20 de noviembre en el derbi contra el Español después del parón.
Sí, todo está muy bien de cara al futuro, pero el Barça se juega mañana la vida, y cuando digo la vida, se juega la Champions, con lo que eso supone económicamente para el club blaugrana. Es un partido, Víctor Navarro, crucial para la entidad marrón que se va a tener que comer Sergi Barjuán.
Sí, necesitan ganar mañana para aprovechar la probable victoria del Bayern ante el Benfica y colocarse segundos de grupo. Una derrota significaría caer en esta fase de grupos y un empate les dejaría casi sin opciones de pasar a la siguiente ronda. También es crucial, como decías, en lo económico. Tienen presupuestado que llegarán a cuartos y solo alcanzar los octavos sería un ingreso de 9,5 millones de euros. A pesar de todo esto, Sergi Barjuán está motivado y con ganas de superar la papeleta de mañana.
Seguramente le preguntarías a 1000 entrenadores y le gustaría estar en mi posición. Entonces, yo como culé deseo lo mejor para el club y voy a intentar lo que todo esté en mis manos para solventar esta papeleta que dices tú lo mejor posible.
Bueno, veremos cómo lo solventa. Partido que se juega, como digo, a las 9 de la noche y con una pregunta para David Sánchez en Radio Marca. ¿A ti te parece serio que el Barça, jugándose la vida como se la juegue mañana, tenga a su entrenador en Qatar?
Me parece serio y necesario. Me parece que es lo que le toca al Barcelona, comportarse como un club señor y negociar con el Al-Sadd esa rescisión del contrato para que Xavi más pronto que tarde se siente en el banquillo del Barcelona. Te digo una cosa, si que esté Xavi en el banquillo garantiza que el Barcelona sigue adelante en la Liga de Campeones, se envían los tanques, el ejército y nos traemos al de Terrassa. Pero como eso no es así, no queda otra que mamar, tragar y aceptar que tienes que negociar con el Al-Sadd.
Bueno, y lo que hay que hacer es esperar, porque repito, mañana se juega mucho el Barça, con bajas y con altas. Nos vamos a Ucrania, Kiev. Elena Condis, ¿cuál es la última hora?
Aproximadamente una hora, el Barça ha llegado a su hotel de concentración aquí en Kiev, que les ha recibido con 7 grados de temperatura en las puertas de su lujoso hotel. Les esperábamos la cadena COPE y una cuarentena de aficionados que se han acordado de Messi y del destituido Koeman. Vuelven 4 jugadores de una atacada, Dembélé 4 meses después, Ansu Fati, De Jong y Araujo han recibido los 4 el alta antes de volar. Siguen de baja por contra Pedri, Sergio Roberto, el Kun y Braithwaite. Sergi Barjuan va a debutar mañana en Champions.
Bueno, hay que destacar una cosa. El Barça ganó en la ida 1-0 al Dinamo de Kiev y el Dinamo de Kiev casi no pasó del medio campo, pero es líder de la Liga Ucraniana. Evangelio, ¿tú crees que puede el Dinamo de Kiev ganar al Barça?
Si es más valiente que en el Camp Nou, sí, porque tiene buenos atacantes. Lo que le está pasando en esta Champions es que está siendo un equipo demasiado prudente, raro también, teniendo en cuenta el entrenador que tiene. De hecho, lleva 0 goles marcados en 3 partidos de Champions el Dinamo.
Bueno, hay que destacar que en esa expedición, como ha dicho Elena, no está el Kun Agüero. Pero ahora mismo tenemos última hora. Víctor Navarro, ¿cómo está el argentino del Barça?
Comunicado médico de hace nada 2 minutos, ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del doctor Josep Brugada, es baja y durante los próximos 3 meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación. Él está animado, está en el hospital de Barcelona, hoy pasará su tercera noche ingresado recibiendo el cariño de los niños e intercambiando mensajes. Uno de los últimos con los que ha hablado ha sido ni más ni menos que con el entrenador interino Sergi Barjuan.
Creo que ayer pues estuve hablando con él, WhatsAppeando, y bueno, está tranquilo, está dentro de lo que él dice, pues encerrado ahí en su cuarto, pero que está dentro de la lógica, pues tranquilo.
Bueno, un comunicado que acaba de aparecer ahora mismo. Ya saben que se han hecho muchas conjeturas, 3 meses ya se habla, se empiezan a marcar plazos. Gil, los especialistas, ¿qué dicen de lo que le ocurrió al Kun Agüero el pasado sábado?
Pues que la clave es determinar qué tipo de arritmia es la que padece el argentino. Esos 3 meses de los que hablaba Víctor darían a entender que se trata de una arritmia benigna y que conllevaría esos 3 meses de evolución para volver a la actividad deportiva. Hay que vigilar que no sea una arritmia ventricular, que son las peligrosas, las que pueden provocar muerte súbita. Mientras no se recaba toda la información, el doctor Salvador Álvarez, jefe de cardiología del Hospital Gómez Ulla, estaba preocupado porque el Kun Agüero llevara tanto tiempo bajo observación.
Para que le tengan en observación tiene que ser una arritmia de las peligrosas, de las que pueden tener consecuencias para su vida.
Bueno, ya saben, esa última hora, ese comunicado, se le va a poner un tratamiento que al menos durante 3 meses le va a tener alejado de los terrenos de juego. Suerte para el Kun, suerte para el Barça mañana frente al Dinamo de Kiev, suerte para el Sevilla mañana. Partido clave frente al Lille, ¿con qué última hora del equipo de Lopetegui, Víctor?
Lopetegui ha recuperado a Delaney y a Rekic y ya tiene casi a punto a Nesiri. El delantero aún no está al 100%, el otro día jugó 20 minutos, pero podrá contar con él para el trascendental encuentro de mañana ante el Lille. Por lo tanto, la única baja que tiene Lopetegui es Papu Gómez. Lopetegui es consciente de que su equipo necesita mañana ganar después de los 3 empates consecutivos para no poner en peligro su curso en la Champions. El Lille actualmente es el 12º en su liga, pero el técnico sevillista recuerda que el año pasado ganó su liga.
Todos los partidos los afrontamos como finales, con esa mentalidad, esa ilusión, esa ambición para ganarlos, y este va a ser exactamente igual. Mañana nos llega un rival, insisto, el campeón de Francia. Se dice así de paso, pero no es nada sencillo ganar una liga en Francia a 38 jornadas, hay que tener muchísima calidad, ser un gran equipo, y mañana lo tenemos enfrente y tenemos que prepararnos bien para dar nuestra mejor respuesta.
A ver, Evangelio, ¿cambia mucho el Lille cuando juega fuera de casa?
No, vamos a ver más o menos el mismo equipo por estilo de juego y por mentalidad ofensiva, aunque la baja de Yilmaz les condiciona porque el turco es el líder del ataque. Pero pareció en la primera vuelta un equipo peligroso y yo creo que mañana lo va a parecer también.
Recuerden, el Sevilla en Champions, 3 partidos jugados, 3 partidos empatados. Oliva, si mañana no se gana, adiós.
Pues casi definitivo, diría. Sería decir adiós seguro al primer puesto y para seguir teniendo opciones tendría que ir a ganar los 2 últimos partidos sin depender de sí mismo. Sin duda lo pondría todo muy complicado. De todas formas, Manolo, tengo la impresión que en este grupo del Sevilla la clasificación puede estar bastante barata. El Sevilla tiene 3 puntos y a lo mejor con 7 u 8 le da para meterse.
Bueno, pues a lo mejor son las cuentas que hace el Villarreal, que lo está pasando mal en la Liga y que tiene la esperanza de pelear en la Champions. ¿Cuál es la última hora de los amarillos Antes del partido frente al Young Boys, Juan, igual.
Quiere el Villarreal la victoria para encarrilar la clasificación en esta fase de grupos de la Champions. Emery tiene las bajas de Gerard Moreno y de Juan Foyth. Y van a entrar en el 11 Mario y Trigueros. A pesar de la mala situación en Liga, el técnico vasco es optimista para el partido de mañana.
Y dentro la primera sensación parte desde Fernando Roig. Y él es el primero que transmite tranquilidad. Estamos en la mitad de una dinámica negativa en cuanto a errores que nos penalizan, además errores groseros que nos penalizan. Y mañana, si ganamos el partido, seremos segundos. Podemos ser primeros. Ese es el reto.
Evangelio, ¿estos del Young Boys que llegan mejor o peor que hace dos semanas?
Llega peor, porque viene de perder en Liga y de ser eliminado en la Copa. Hay varios titulares tocados y además parece que van a cambiar otra vez el esquema, así que puede ser rival propicio para el Villarreal.
Mañana tenemos tiempo de juego a partir de las 8:30 con los tres equipos españoles. ¿Y qué resto de partidos destacamos de la Champions, Abel Madrigal?
En el grupo del Barça hay que estar atento al partido entre Bayern y Benfica, que puede complicar la clasificación de los culés para octavos. El Salzburgo, que es primero en el grupo del Sevilla, el G se la juega ante el último, el Wolfsburgo, a las 7:45. A las 7 menos cuarto y a las 9 el Atalanta recibe al United, principales rivales del Villarreal para pasar de grupos.
Ya saben que el miércoles juegan los otros dos equipos españoles, los dos madrileños. La última hora de la enfermería del Madrid, ¿por dónde pasa Melchor Ruiz?
Pues que el partido de Leche, Manolo ha dejado dos jugadores más en la enfermería. Rodrigo, que mañana va a pasar pruebas para conocer el alcance definitivo de esas molestias que tienen los isquios de su pierna izquierda. Y Mariano, que ayer fue operado de la nariz y que se suman, por tanto, a las bajas ya conocidas de Bale, Ceballos y Valverde, que aunque mejoran todavía no llegan a tiempo al partido del miércoles.
¿Cómo tenemos la Cruz Roja del Atlético de Madrid que juega con el Liverpool, Ruiz?
Bueno, Marcos Llorente y Lemar no están para jugar en Liverpool, aunque Lemar hoy ha participado en parte del trabajo del grupo. Con Dobia tampoco parece que vaya a llegar, aunque es el que mejor se encuentra de los tres. Hace un ratito nos han comunicado que Saponjit ha sufrido una lesión muscular y también queda fuera de la convocatoria, y además de eso, Manolo, Savic y Griezmann sancionados no estarán.
Bueno, pues quiero que escuches esto, Ruiz Melchor, antes de que vayamos a hablar de la Liga, porque Gema Santos tiene cosas que contarnos del Leroy Merlin.
Que lo escuche todo el mundo. Ahora entramos en Verti. En Verti.es para sentirnos todos súper seguros. Ahora tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, desde solo 180 euros al año. Y además en Verti es todo súper sencillo. Puedes fraccionar los pagos como tú quieras, como mejor te venga, incluso mes a mes. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Verti.es.
Vaya partidazo que se vivió ayer en Anoeta con dos grandes, dos históricos del fútbol español. Buen rollo entre las aficiones de la Real y del Atleti, reparto de puntos. La Real que sigue al frente de la clasificación y el Atleti que demuestra que es un equipo serio. ¿Cómo está Marco Antonio Sande después del empate en San Sebastián?
Bueno, se da por justo ese empate, pero viéndose con 1-0 en la segunda parte y en superioridad numérica, pues ha quedado un cierto regusto amargo entre la afición chiurdin. Derbi vasco marcado, Manolo, por el ambientazo y por el último momento del partido. Esa falta directa de Muniain, despeje de puños de Remiro y gol en propia meta. El arquero navarro ha hablado hace unos minutos en el tercer tiempo de Movistar. Escucha.
No te voy a mentir, ha sido la peor noche que he vivido en toda mi vida. No he podido dormir. Ya me he pegado mis horas de llorar, de pensar en lo ocurrido, de tratar de pasar el trago. Y bueno, he intentado ir al entreno de hoy con la mayor de las fuerzas posibles que tenía.
Bueno, parece que hay amargor en San Sebastián y en Bilbao. ¿Cómo estáis hoy, Peña?
Bueno, pues tras la satisfacción y alegría inicial por lograr el empate en el tiempo de prolongación y jugando en inferioridad numérica, la sensación que ha quedado es que el Atlético hizo más méritos y ocasiones que la Real para ganar. Se entiende que ayer se escapó una gran ocasión para vencer al eterno rival en su feudo.
A ver, la Real Sociedad es líder, pero para el equipo donostiarra, Mauri Díaz, empatar con el Atlético, ¿qué significa?
Pues mira, Manolo, empatar con el Atlético es algo que podía pasar. Teníamos dos días menos de descanso, partido muy trabado, muchos nervios, pero el partido estaba ganado. O sea, fue para comer cerillas. Había hecho lo más difícil, marcar, estar con un hombre más, pero en estas apareció Remiro para recordarnos que era la noche de Halloween. Fallo terrorífico, incomprensible, por más que lo veo no entiendo cómo puede atacar ese balón con los puños. Ayer se volvieron locos todos y Manuel pone a Isa de extremo derecho, luego extremo izquierdo, Lobet hace una falta de infantiles y Remiro remató la faena. Lo dicho, Halloween o el cambio de hora, pero Manolo, somos líderes, ¿eh? Que no se lo olvida nadie.
Bueno, ya pensaban ustedes que se iban a salvar de hablar de los árbitros el lunes, pues no se van a salvar. Por cierto, en Bilbao Peña están cabreados con el árbitro Martínez Munura.
Bueno, se entiende que cuando menos el Atlético no tuvo suerte con algunas de las decisiones arbitrales que pudieron resultar claves. Por ejemplo, son muchos en el entorno rojiblanco que vieron penalti de Lustondo sobre Williams al comienzo del partido o que consideran injusta la expulsión de Íñigo y que creen a su vez que el que debería haber visto la roja fue Mikel Merino por su patada a Sánchez. Marcelino García Toral es de los que deja entrever que el colegiado no midió por igual en todo momento.
Creo que mereció tan amarilla esa tarjeta como roja la de Merino, que sin tener ninguna posibilidad de jugar el balón, primero agarra y luego le da una patada cuando el balón está muy lejos. No expulsas a uno, no expulses al otro.
Bueno, esto que voy a contarles ahora simplemente lo leo. Y lo leo del tuit de Dani Rodríguez, futbolista del Mallorca, que ayer jugaba frente al Cádiz. Abro comillas. Una puta vergüenza. Me da igual ser recién ascendido o la madre que me parió. Nos han faltado al respeto como profesionales y como club. ¿Están indignados en Mallorca tras el arbitraje de ayer, Jordi Jiménez?
Absolutamente, no lo entiende nadie en el Mallorca y en su afición. Nadie podía creerse que anularan la roja a Iza después de esa entrada a Dani Rodríguez por una falta previa de Baba y que quedara sin castigo el futbolista del Cádiz. Dice el Mallorca que si Dani no llega a saltar estaría en un hospital. Y además, el entrenador Luis García no entendía su propia expulsión.
Le he dicho que no sé si ha sido Pedro o alguien que estaba a mi segundo entrenador, le he dicho, además en este tono, os juro por mis hijos, digo, no nos pita una. Y ha llamado y me ha expulsado. Yo creo que aunque sea así, como no sé, una amarilla, yo qué sé, no sé, es que tampoco. Pues soy un entrenador que lleva 5 años en el extranjero, que acaba de volver, que tiene menos pesos que otros y no podré hablar, es lo que pienso.
Habrá que esperar al comité de competición, no hay que esperar para saber lo que ha ocurrido en el partido que se ha jugado a las 6:30 entre el Rayo y el Celta de Vigo. Al final, reparto de puntos, Ganga.
Ha sido un 0-0 de los divertidos, con un ritmo increíble de ida y vuelta. Quizá las ocasiones más claras han sido del Rayo, pero se ha encontrado un gran dituro en la portería del Celta, desbaratando las ocasiones, por ejemplo, del Tigre Falcao. Primeros puntos que vuelan de Vallecas, el Rayo lo había ganado todo en su estadio, sigue en Europa, pero Santi Comesaña reconoce que merecían ganar.
Creo que la primera parte no empezamos demasiado bien, pero acabamos muy bien la primera parte, tuvimos un montón de ocasiones. La segunda no hemos estado bien y aún así hemos tenido ocasiones muy claras para adelantarnos en el marcador. Creo que hemos tenido en el cómputo global más o menos.
Y a punto cuenta atrás para el partido, ojito, Levante-Granada, muchísimo más que 3 puntos en juego, última hora, Zamora.
Y tanto, los dos en descenso y con mucha necesidad, 4 cambios en cada equipo respecto a la última jornada. En el Levante vuelve Soldado al 11, Jorge Molina es titular en el Granada, pita Sánchez Martínez, arranca a las 9 en el Ciudad de Valencia.
Bueno, Liga Smartbank, se han jugado 2 partidos en la tarde de hoy, Alcorcón 0, Ibiza 2 y Tenerife 4, Burgos 0. Y Adrián Gil, ha sido presentado el nuevo técnico del Leganés.
Mehdi Nafti, su única experiencia en segunda es el Lugo, donde se salvó en la última jornada durante la campaña pasada. La polémica de los últimos días en el club, ya saben, ha sido Borja Garcés. El nuevo entrenador lo tiene claro.
Cuando yo he preguntado al club si podía contar con todos los futbolistas, la respuesta ha sido positiva. Y te digo más, tampoco en la zona ofensiva no estamos para tirar cohetes. El jugador entrará en la convocatoria mañana y si lo necesito, tendrá los minutos.
Pues ya saben, amnistía. Por cierto, Pepe Torrente, también debutaba un entrenador en el Huesca, que es el sonido de la jornada.
Sí, Chisco Muñoz, porque debutó con empate en casa ante la Morevieta. Primero le preguntan por el estado físico. Al principio no quiere entrar mucho, pero luego reconoce que tienen que mejorar mucho en este aspecto. Un clásico del fútbol.
¿Físicamente cómo ves al equipo?
¿Cómo lo ves tú?
Pues a trabajar. Tenemos que trabajar muchísimo entre semana para mejorar lo que es el tono físico. Y a partir de ahí, pues, a lucharlo, que la segunda división española es esto.
Bueno, que veo que el equipo de la jornada no va a ser el Huesca, ¿no, Pepe?
No, el Zaragoza, 1-1 contra el Mirandés. Es el 9º empate seguido, récord del fútbol profesional español, según dijo Pedro Martín. Y eso que acarició la victoria, pero le empataron en el 96.
Oye, ¿qué figura me destacas?
Borja Bastón, del Oviedo, doblete en el 2-1 ante el Málaga, suma 7 goles, se coloca en lo más alto. El Pichichi, de una clase espectacular. Y como tenga el año, ojo al equipo asturiano.
Bueno, pues tú destacas a Borja Bastón. Tú, en cambio, Avilés, ¿a qué futbolista o qué destacamos del fútbol internacional este fin de semana.
Antes que futbolista de equipos, porque el Milan ganó 1-2 a la Roma de Mourinho y sigue sin perder. 31 puntos en 11 partidos, 10 victorias y un empate, lo mismo que el Nápoles. El City perdió contra el Crystal Palace y ojo, que ya está a 5 puntos del líder. Y Solskjaer salvó el match ball venciendo 0-3 al Tottenham y eso provocó la destitución de Nino Espíritu Santo. El que parece que va a llegar al banquillo de los Spurs es Conte.
¿A quién señalas como jugadores más destacados?
Cristiano Ronaldo, que volvió a marcar y encarriló la victoria del United. Lewandowski, 2 golitos y sigue siendo pichichi en la Bundesliga, cada vez con más ventaja. Joaquín Correa, 2 goles en 70 minutos para la victoria del Inter. Giovanni Simeone, que marcó los 2 goles a la Juve, lleva 6 tantos en 3 jornadas, 4 al Lazio y 2 a la Juve. Y el partidazo de Di María también con un doblete.
Bueno, y Andrea Peláez, antes de que me cuentes algo, el sonido... ¿Qué sonido destacas?
Pues de Allegri, Manolo, que la Juve vuelve a perder, tiene 15 puntos, está a 16 del líder y Allegri avergonzado.
En este momento lo único que necesitamos es tener paciencia y sobre todo tenemos que sentir vergüenza por la posición del equipo en Liga. Yo el primero.
Bueno, ¿y tú qué quieres decirnos, Andrea Peláez, de lo ocurrido en la Liga Iberdrola?
Pues que el Barça ha metido la directa y ha ganado a la Real Sociedad segunda 8-1. El Atlético tercero ganó sin problemas 3-0 al Villarreal y recupera puestos Champions. Y que el Real Madrid ganó su segundo partido de la temporada 2-1 al Valencia y ya está alejado de la zona de peligro.
¡Vamos, que hay tenis!
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
¿Sabías que Daikin también es calefacción? Los equipos de aire acondicionado Daikin incluyen bomba de calor, la calefacción más eficiente y que limpia el aire de tu hogar. Además, con Daikin Alterma podrás disfrutar de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria en un mismo equipo. Este invierno, mejor que sea con Daikin, la tecnología que cambia el invierno.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
A ver, Ángel García, ya sabemos cuándo vuelve Rafael Nadal Parera.
En diciembre, del 16 al 18 en Abu Dhabi, en la exhibición que suele jugar allí para cerrar el año. Está mejor del problema del pie y allí es donde va a volver. Luego va a jugar un torneo más antes del Abierto de Australia, que evidentemente, Manolo, es su gran objetivo del inicio de temporada. Así que buenas noticias, vuelve Rafael Nadal Parera.
Oye, hoy comenzaba la Davis femenina, jugaba España, ¿cómo nos va?
Bueno, va un poquito mal, porque el primer partido ante Eslovaquia lo ha perdido Carla Suárez, que lo ha peleado muchísimo, se lo ha llevado al tercer set ante Kuzmova, pero lo ha acabado perdiendo, y nos va un poquito mejor ahora con Sara Sorribes, que se ha llevado el primer set ante Smietlova, 2-3 para Eslovaca en el segundo. Necesitamos ganar este partido y el dobles para luego jugárnosla con Estados Unidos.
Oye, el ACB Pilar Casado, vaya arranque del Barça, ¿cuántos años después no marcaba estos registros?
27. El conjunto catalán se impuso ayer en el Palau al Urbas Fuenlabrada. Sigue invicto, 8 victorias, y esta racha de triunfos no se veía desde la temporada 94-95.
¿Quién es el jugador de la jornada para ti?
El esloveno Klemen Prepelic. Es decir, no había podido jugar todavía por lesión. Debutó ayer en el Valencia Betis. Es verdad que el Valencia perdió, pero ojo a los números. 21 puntos, 29 de valoración.
¿Y qué dato tienes de Tomic?
pues que ha vuelto a ser el de las mejores tardes. Clave en el triunfo de la Peña ayer ante el San Pablo, Burgos anotó 17 puntos, 8 rebotes, 2 tapones, 23 de valoración en 50.
En FIBA Champions, ¿cómo le va el Unicaja, Emilio Guerrero?
Pues muy certero en el lanzamiento de 3, Manolo, 4-40 para que termine ese segundo cuarto, la onda de la Michael Eris, Unicaja 34 y John 27.
Parra, ¿qué me quieres destacar de la NBA?
Pues que los Lakers y los Nets, favoritos al anillo, poco a poco van enderezando el rumbo. Anoche ganaron a Rockets y a Pistons, respectivamente, y ya tienen balance positivo de victorias y derrotas.
Bueno, y hablando de fichajes, no se piensen ustedes que vamos a hablar de fútbol, hay que hablar de ciclismo, fichajes, tenemos varios, no erifrade.
Sí, Linio, se ha hecho 4 en el día de hoy, el que más nos toca, el del actual campeón de España, Omar Fraile, que después de 4 temporadas en Astana firma 2 con el equipo británico. El otro top es la vuelta del sprinter Elia Viviani.
¿Se acuerdan ustedes de Reyes Pla, cómo le robaron en los juegos? ¿Qué está haciendo en el campeonato del mundo Javier Tomás?
Pues ahora mismo es el único que ha pasado a cuartos de final, y es que ayer arrolló con claridad a su rival y, como ya he dicho, está en cuartos de final, el único español.
Quieren información Ángel Espósito y La Linterna, quieren deporte Eri Fradi, tiempo de juego, y quieren espectáculo en la COPE. 11:30 el partidazo, adiós.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.